Estás escuchando Rapto.
Hola, te doy la bienvenida a la última temporada de Gritos y Patadas, una historia del hardcore punk de Rosario. Mi nombre es Ezequiel Clerici y lo que estás a punto de escuchar es un registro crudo y austero de la escena rosarina entre 1989 y 2010. Víctor Miku Paya es el cantante histórico de Mercado Nocturno, la banda de punk rock que nació en el sur de Rosario y al que se mantuvo leal. Miku compuso su primera canción a los 5 años, en preescolar. A los 8 heredó de su papá su primera guitarra. Para los 11, junto a su hermano Pablo, ya tenían una primera formación que sería el germen de Mercado. Pese a que no se reconoce como un buen letrista, los temas de la primera etapa llevan el sello de himno para quienes asistimos a los shows en los 90. En la actualidad, la banda evolucionó a un sonido menos crudo de los primeros años de Bardo y Alcohol, aunque esa evolución para el palo de rock no les hizo perder la línea original. No Vale Vomitar de 2020, su último trabajo en estudio, es un ejemplo, casi literal. Miku y el resto de la banda fueron y son protagonistas de los escenarios y momentos que atravesó la escena punk desde finales de los 80. Y lo que sigue a continuación es una charla que atraviesa aquel periodo a la actualidad desde la producción musical de la banda. Bueno, Miku, lo primero que me sale preguntarte es la banda, el principio de la banda, el germen, digamos, que no, creo que eran tres al principio.
Sí, en realidad era un... Era como, viste, el Chavo del Ocho cuando juegan a la orquesta, que le pegan. Éramos los pibes de la cuadra y hasta que quedamos un par haciéndolo, no en serio, pero yo siempre tenía alguna guitarra criolla a mano porque mi viejo era cantautor también. Siempre me regalaron guitarra de chico y yo las rompía. Hasta que una vez mi viejo me regaló su guitarra. Él se había comprado una nueva y me dijo, tomá, esta es para vos. Y yo ya tenía, no sé, 8 años, 10. Claro. Y dije, voy a tratar de hacer algo. Y mi viejo tenía una fotocopia ahí con los 36 acordes, bla, bla, bla. Y tenía la posición de los dedos y una foto. Y ahí arranqué solo y yo ya en preescolar ya había compuesto mi primera canción. No sabía tocar nada, absolutamente nada. Se la canté a la maestra, a la señorita, y me mandó dirección. Le digo... Mire la canción que inventé, digo, tan mal, tan mal está, no. Me mandó a dirección a que se la cante a las directoras y a la vice, y me regalaron un paquete de merengada empezado. Así que cobré, la primera vez que canté en vivo, digamos que cobré.
O sea, podríamos decir que ya desde un principio de chico eras un letrista, digamos.
Sí, sí, melodía también, componía todo sin saber música, al aire, así de a capela. Ahora me daría muchísima vergüenza cantar a capela, por ejemplo. Son cosas muy locas, ¿no? Porque antes me daba la cara y ahora que sé tocar algo no me da la cara. Ahora que más o menos tengo una trayectoria, no respetable, pero larga.
¿Y tu viejo? Vos me dijiste recién que era cantautor. Sí, ¿qué era tipo cantautor de música?
Sí, era cantautor. Melódico, pero por ahí tenía un par de folclore, tango, pero lo de él era melódico. Los cantautores melódicos de José Luis Perales, todo para ese palo.
Más de la década del 70.
Sí, del 70, Nino Bravo, todo eso.
O sea que ustedes en tu casa... La música era algo bastante presente, sí, ya sea por tu papá tocando o porque los discos que ponía.
Sí, sí, sí. Y mi mamá también tocaba el piano, fue maestra de piano, pero nunca le dio bola. Es más, creo que le da un piano ahora, ni se acuerda cómo toca.
Pero también docente de primaria, secundaria.
No, mi vieja era docente, pero de música de primaria y sabía tocar el piano para hacerlo cantar a los pibitos, pero después... Fue docente de otras materias y después se dedicó a otra cosa.
Y contame de nuevo cuando ustedes se juntan.
Bueno, y era un juego y hasta que yo ya aprendí a tocar la guitarra y ya había hecho un par de canciones.
Pero para la primera formación son vos, tu hermano, sí, y Sebastián, ¿no?
No, Sebastián no, Pablo. No teníamos bajo. Era Pablo, el primer batero, que éramos los tres de la misma cuadra. Y después otro amigo, Fernando, que tenía un teclado de juguete y también tocaba. Pero bueno, después de la formación...
Pero para ahí... ¿Qué edad tenían más o menos ustedes?
Yo tendría 10, 11 años. Y mi hermano y Pablo eran 2 años mayores que yo.
Claro, casi como un divertimento, ¿no? Como un juego preadolescente,
sí,
digamos.
Sí, 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 era... Como todavía no escabiábamos, teníamos... Y ya el fútbol nos había aburrido. Habíamos agarrado el chingui chingui. Y sí, nos divertíamos así y nos gustaba mucho porque todos éramos muy allegados a la música porque nos gustaba mucho. como arte.
¿Y ahí ya qué escuchaban más o menos? ¿Qué escuchabas vos? ¿Qué escuchaba tu hermano, Pablo?
Y en esa época escuchábamos Soda Stereo, Virus. Había un programa de AM Sensaciones con Claudio Corbalán que pasaban rock y escuchábamos internacional, lo que pongan. Creo la primera vez que escuché Maiden fue ahí.
Claro que era, también era la forma en que uno le llevaba también la música en aquellos años y vos por ahí.
Sí, después del género pan rock, lo primero que escuché fue Los Violadores, Bombas a Londres. Me acuerdo que nos juntábamos y caminábamos hasta calle San Martín y había dos disquerías, una era Banana y la otra Giros. Bueno, y me acuerdo que una vez nos compramos un cassette que se llamaba Lo Mejor del Año y era un cassette que largaba la CBS, la compañía discográfica, y tenía cara A nacional, cara B internacional. Y en la cara A nacional tenía Bombas a Londres de Los Violadores y creo que fue el primer tema pan rock que escuché, de 1987 creo que era, 87, 88.
¿Y qué te llamó la atención del género de
No, me
banana?
gustaba todo, lo que pasa que después, bueno, después llegó Ataque y todo eso y empecé también a ver bandas locales, que en esa época estaba Documentos por Favor nada más. Pero siempre fui muy abierto con los géneros musicales, lo que pasa que, bueno, el punk rock, como éramos jóvenes, adolescentes y estábamos enojados y no sabíamos tocar bien. Era lo que mejor encajaba. Que eso de no tocar bien es relativo porque Los Violadores, por ejemplo, era muy, muy elaborado, era como los Clash y todo eso. Pero a nosotros nos salía más el estilo Ramón, un par de acordes y listo, y rápido, rápido, fuerte y vomitado y que los temas no duren más de 2 minutos y medio.
Entonces, de esa primera formación que era más una cuestión de juego, de divertimento, ¿cómo llegan a la formación que se planta como Mercado Nocturno y de dónde viene también el nombre?
Cuando conseguimos bajista por primera vez, que era un compañero de Pablo de la secundaria, Darío, ahí ya nos pusimos como, bueno, vamos a tocar, vamos a ensayar y vamos a tocar. Y el nombre salió porque una vez fuimos, nos llamamos re original, Distorsión nos llamábamos. Primero éramos Top Secret cuando jugábamos.
Como la película.
Sí, que ya existía, todo está inventado, ¿no? Después Distorsión y después. Una vez fuimos a tocar al Parque del Mercado y nunca llegó el sonido y quedó dando vuelta. Entonces anotamos muchos nombres de bandas, así anoté en un papel y me quedó eso de Mercado. Y Mercado Nocturno y quedó.
El Parque del Mercado es un lugar característico. Yo uno varios recitales de Mercado
Sí,
Nocturno con el parque.
creo que tocábamos 2 veces en el Parque del Mercado, o una sola y la frustrada. Yo me acuerdo de una porque había un cassette grabado de la consola de sonido. Que debe andar dando vuelta por ahí, seguro lo tengo en mi casa. Y después me parece que tocamos una vez más, pero no recuerdo bien.
Fray Díaz, tengo entendido, era más grande que ustedes, era un tipo que ya también lo tomó un poco a Sebastián como discípulo, enseñándole el
No,
bajo y después se queda él. Eso
Fray
estoy
Díaz era.
equivocado.
No, no, Fray Díaz era. Fray Díaz era de la edad de Pablo, o sea, 2 años mayor que yo. Pero después de él, porque el loco se dedicó a otra cosa, desapareció. No sé, no lo oí más ese chabón. Después estuvo Pocholo, que era un loco más grande que nosotros, que le enseñó a Sebastián a tocar las primeras notas de bajo. Y Pocholo estuvo 2 o 3 meses.
Y ahí se mandó ya
Y
Sebastián,
ahí
así con
ya
esos dos o
quedamos.
tres meses de.
Y ahí ya quedamos. Claro, y ahí ya quedamos. Pablo, Sebastián y yo, que tocamos un montón de tiempo como trío, un montón de tiempo.
Y de esos primeros pasos, digamos, ¿qué era lo que más te gustaba hacer del tocar, digamos? ¿Era ya pensar en tocar en vivo? ¿Era juntarte con tus amigos a tocar?
Y era adrenalina todo, desde el ensayo, que venía un montón de gente a los ensayos, hasta tocar en vivo, que ya nos empezaban a seguir y ya era otra cosa, ¿viste? Era como que te daba como, vamos a darle para adelante. Estaba ocurriendo algo y no nos dábamos cuenta en esa época, pero estaba ocurriendo algo.
Y de los primeros shows, ¿cuáles fueron así los que más recordás? Yo tengo el recuerdo de ustedes de un festival del Día de la Primavera en el Parque España.
Ah, que tocamos al aire libre, el que tocamos, ese fue impresionante, porque estaban los del turno mañana que se estaban por ir y todavía no se iban, y los de la tarde que ya llegaban, que fue al aire libre como trío. Ese fue espectacular. Hicimos tres temas nada más, me pareció, cuatro, pero alcanzó para. Y después, bueno, tocamos un par de primaveras seguidas, pero ya adentro.
Sí. Bueno, yo tengo ese recuerdo muy grabado. Pero ¿cómo fue lo que lo fueron a buscar en un camión volcado?
No, fueron a buscar un camión volcador, me acuerdo.
Okay, ¿cómo fue eso? Contame.
Y bueno, y
También.
claro, un volcador, un arenero, ¿viste? No, qué sé yo, habíamos hablado con los organizadores que nos pasaban a buscar a los músicos por nuestras casas, porque éramos pendejos, no teníamos manera de ir con los instrumentos, qué sé yo.
¿Ese show lo organizaba la municipalidad o no?
Y el Centro de la Juventud, que depende de Secretaría de Cultura,
Claro.
creo, que yo sepa, o en esa
Sí,
época.
claro.
Sí, y nos pasó a buscar un camión así de esos que vuelcan la arena y nosotros habíamos desayunado tres cajas de vino, un tinto, un rosado y un blanco, y así nos pasábamos con. Creo que comimos una media luna o dos. Los tres sabores de la verdad. Y así nos fuimos a tocar, totalmente fermentados, arriba del camión.
Qué lindo, Leo. Y ahí también, ¿cuánto tenían? 17, 16 años.
Sí, por ahí. Sí, yo iba al colegio todavía, así que tenía 16, sí, ponele.
¿Cómo se vivía esa cosa de ver desde arriba del escenario también siendo tan pendejo, que abajo estaba pasando algo, digamos?
No, pero era muy loco porque no la veíamos venir. No la veíamos venir, nunca pensamos que iba a pasar algo por el estilo. Nos dimos cuenta que éramos distintos en cierta manera cuando mandamos por primera vez un demo grabado con un doble casetero. Grabábamos la bata, después pasábamos la bata de una casetera a la otra mientras grabábamos otro instrumento arriba. Se iba sumando el ruido de cinta, y era toda una cosa horrible. Y grabamos tres temas, cuatro, y lo mandamos a la Estrella del Camino. Ahí de Pomelo, porque él tenía los jueves, que era la Estrella del Camino, y los jueves era el programa Pan Rock, que estaba Walter. Y fuimos a la tele y tiramos el cassette y lo pasaron, y la gente empezó a pedir los temas, qué sé yo, y dijimos, no se puede creer que algo que suene tan mal le guste a la gente. Así que había una energía, algo estaba pasando.
En un momento, ya con la banda consolidada, Pablo se va.
Sí,
Él cambia de vida, se va a vivir al sur, digamos.
habíamos estado parados porque habíamos formado otra banda con integrantes de Mercado más mi hermano, que se llamaba Quemando a Bernie, que hacíamos un estilo Britpop, sí, Britpop, en el 98, del 98 al 2000 creo que duró eso, 2001. En el 2001, antes del quilombo, creo que se fue Pablo a vivir primero a Comodoro Rivadavia. Ahora vive en Trelew. Sigue tocando, aprendió a tocar el bajo, un par de instrumentos. La hija toca con él, zapa con la hija. Tiene una hija adolescente, casi adulta.
¿Y esa etapa de Quemando a Bernie le generó algún conflicto con el público
Y
de
hubo algunos que no les
mercado?
y hubo algunos que no les gustó, pero a nosotros no nos importaba. No es que no les gustó, es que es como que se olvidaron de nosotros y como que pensaron que ya no tocábamos más. Así que siempre la remontada fue dura. Cuando entró Quinchín, al principio le costó a la gente aceptar. Lo que pasa es que habíamos adaptado, la banda había cambiado.
Ese momento del cambio, previo a ese cambio, recuerdo, digamos, que los recitales también a veces eran, no te voy a decir que violento, pues no sé si es la palabra, pero que iba un público.
Sí, eran hediondos, se ponían hediondos, sí, había mucho vino suelto.
Claro, pero.
Pero estábamos en
Estaba
esa
muy bien,
nosotros.
claro. Estaba también, creo, muy relacionado con el sonido tan crudo de punk rock que tenía en ese momento
Y lo que
Mercado,
pasa.
que también después me parece que hay un cambio en ese sonido, que es un poco esta etapa que veníamos hablando
Sí.
recién. Y me gustaría un poco como definir esas dos etapas. Hay como una primera etapa donde es mucho más.
Y antes era más crudo, después la vida te va llegando a querer superarte como músico y querer tocar en serio y hacer las cosas bien. Por ejemplo, grabar con metrónomo, cosas básicas. Si vas a un estudio serio, ¿en qué tempo está el tema? Te dice el operador. No sé, así, pupá, pupá.
Después, vos igual, Miku, después no tuviste formación. Bueno, siempre fue, tocaste mucho más de oído, de autodidacta.
Sí. Sé lo básico de música, sé el solfeo, pentagrama, me cuestan mucho los tiempos. Pero sí, siempre aprendí de oído, aprendí solo.
Y los chicos lo mismo, el resto de la banda.
Y el Andy sabe escribir batería, el Gaba era pianista de chico. Ahora no se acuerda, pero si se pone, te lo saca.
¿Y eso acomodó bastante el sonido de la banda?
Y se fue acomodando de a poco. Fuimos madurando y fuimos aprendiendo cosas y fuimos ganando experiencia y una cosa lleva a la otra.
Siempre me llamó la atención y es también un tema que charlé con otras personas, es la capacidad tuya de hacer letras y generar también melodías que en cierto punto tienen algo de hit. Desde Estoy enfermo, pero Primer Mandatario, La chica del 132.
130.
Al 130.
No me considero un gran letrista. Siempre le di mucha más bola a la parte melódica de las canciones. Lo que pasa que a veces le doy una vuelta de rosca, porque a mí cuando me aparece un tema en la cabeza ya me aparece la música y la fonética de una parte cantada. Así que la mitad de la letra es como que está resuelta y después tengo que terminarla nada más. Y la toco X cantidad de veces hasta que le defino una letra. La voy zanateando hasta que queda una fija. Algunas veces sí me puse a laburar un poco más. Sobre todo en este último disco, que es mucho más contestatario, que no habla mucho de sentimientos, sino de sentimiento colectivo, de lo que piensa la gente, de lo que está pasando en la calle.
Las letras muchas veces, no siempre, digamos, pero marcan el estilo de una banda. Y hay como esa diferencia grande entre lo que es una primera etapa, en donde por ahí las letras son más protesta,
sí.
Claro, más de rebiende, más de joda y demás, con otra etapa enfocada en el desamor, en los desencuentros.
Lo que pasa que también siempre en los discos siempre resucitamos temas viejos y los metemos y por ahí no encajan con la época. Entonces queda como un híbrido. Pero de los temas nuevos, disco por disco, te puedo decir que... Bueno, el primero es medio hitero, medio básico, pero directo. Venganza es más oscuro. Sin Dios es más melancólico. Pero no una melancolía. Hay de todo. Hay desamor, hay melancolía. Hay letras que no hablan de nada. Y No vale vomitar es totalmente 100% contestatario. Es lo que estaba pasando en ese momento.
¿Siempre te afecta mucho el momento para escribir?
No, yo generalmente compongo nada más cuando estoy contento. Me puede salir la letra más triste de la historia, pero las melodías en mi cabeza aparecen cuando estoy de buen humor.
¿Esos momentos son momentos que vos buscás construir o que llegan solo?
Sí, ahora con el tema del celu tengo un montón de chiflido, de boludeces, de melodía grabada así. Por ahí me levanto, sueño con algo, me levanto y lo silbo. Después el otro día me parece una verga y lo descarto. O algunas cosas quedan, sí, algunas cosas quedan. Es una buena herramienta eso, poder grabarse en tiempo real. Porque hay muchas veces que se me ocurre algo y digo, uy, qué bueno. Y lo toco o no estoy con la guitarra, se me ocurre en un bar, qué sé yo, y cuando llego a mi casa lo toco, me voy a dormir, al otro día me olvidé totalmente. Después me acuerdo a lo mejor a los 2 o 3 meses o nunca más en la vida.
¿Cómo se fueron armando temas como Estoy enfermo, como Asfalto frío?
Estoy enfermo se me ocurrió en el colectivo cuando volvía del colegio secundario. Era un día que había una humedad espantosa y simplemente se me ocurrió. Después le fui poniendo la letra de acuerdo a la fonética, al fraseo de la melodía.
O sea que lo primero que se te vino a la cabeza claramente fue la melodía.
Y a veces ya me viene con la letra la melodía. A veces la voy buscando por la fonética o por el fraseo. Pero a veces ya me viene el estribillo con la letra o lo voy armando en el momento que se me va ocurriendo. Es algo muy loco, ¿no? No puedo expresar bien lo que pasa dentro de mi cabeza.
No, pero se entiende igualmente que es como un momento así como de plena lucidez.
Sí, es una parte del cerebro a la que no hay un acceso consciente.
Después otro tema que también muy de aquellos años, de los primera época, como Primer Mandatario.
Es el puro menemato, sí. Había otros temas que nunca los grabamos que eran mucho más crudos todavía que Primer Mandatario. Había uno que se llamaba Menem la concha de tu madre, así nomás. Espero que no siga siendo mufa ahora que se murió. Yo por la duda me agarro a la izquierda. Pero sí, lo sentimos mucho. Éramos jóvenes y teníamos una crotera importantísima en esa época. Pero bueno, sirvió para algo, ¿no? No aprendimos nada, pero sirvió de algo.
Pero es un tema que todos recuerdan. Yo tengo todos, por lo menos esos temas particulares de la primera época. Me acuerdo que eran muy sentidos, inclusive en los recitales eran muy cantados, digamos. Había como una necesidad también
Sí,
que
aparte
creo que la
todavía.
banda canalizaba bien, que era, había una, como una bronca ahí latente, producto obviamente de la edad, de la adolescencia y demás, pero también de un momento histórico que
Sí,
estaba
aparte.
haciendo pelota, qué sé yo, a tus viejos y demás, que no sé, que laburaba, se había quedado sin laburo. Era como todo un momento también.
Sí, era muy especial. Había una sociedad colectivamente destruida, ¿no?
La tendré, ¿te acordás cómo?
Escuché un tema de una banda y el estribillo me pareció que estaba bueno. Y traté de hacer algo parecido, pero distinto. Y no, y después lo modifiqué un montón y quedó lo que quedó. Pero no recuerdo bien. Es parecido a algo. Es como que me suena de otro lado. De una banda que escuché en la radio, ponele, no sé.
En esa época la difusión era mucho por la radio principalmente, ¿no? ¿Cómo hacían, digamos, cómo era todo ese laburo? Eran de así como me contaste antes de ir a llevar, se movían con ese tema, ¿no?
Sí, era ir, golpear puerta y dejar un cassette y si lo pasaban, lo pasaban y si no, no.
Fanzines.
Nunca nos manejamos con esa modalidad. La verdad que era una herramienta espectacular,
Sí.
pero no, nunca se nos dio por hacer algo gráfico. Siempre fuimos más de 100% audio.
Y al momento de los recitales, ¿era una banda que era de buscar, tocar o más de esperar a que...
Siempre había alguien que decía, che, tengo un conocido acá o alguien. Como ya éramos un grupo de 30 personas fijas que iban a recitar, a veces iban al ensayo las 30 personas. Siempre había, che, tengo un amigo que bla, 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 bla. Y bueno, y después Pablo empezó a salir con una mina que estaba en el Centro de la Juventud y por eso empezamos a tocar seguido ahí en los encuentros de jóvenes.
Ya entrando en la parte de los primeros discos. El primer disco lo graban en el año 2004. En realidad lo deben
Me
grabar en
salió en el
2003.
2004, sí.
2003 y sale en
Sí,
2004, que es
no sé si.
Desierto.
Salió en el 2004,
2003,
sí.
2002,
Sí,
2003,
no sé si no.
Desierto.
Estuvimos como 2 años, me parece, para grabar el primero, o un año,
Hay
creo.
como una desconexión entre cuando arrancan a tocar, que es...
Sí, habíamos grabado un par de demos después de buena calidad en el camote. Grabamos dos tandas, uno con tres temas y otro con cuatro, si no me equivoco. En el primero estaban La Tendré, el primer mandatario, y creo que un tema que se llamaba Mal Final, y en el segundo ya estaba Falto Frío.
No, pero digo, volviendo a la parte de
Del
este,
disco, de
del
los
primer
primeros,
disco, el
sí.
primer oficial que es Desierto 2000.
Del disco, de los primeros, de oficiales, sí. Sí, lo grabamos en CTR, ahí donde la escuela de audio.
Ahí juntan mucho esto que veníamos también charlando ya, que es como se da una característica en cada uno de los discos de ustedes, que es que toman canciones de la primera etapa con canciones ya
Actuales, de ese
más
momento,
actuales.
sí. Sí, porque ya las composiciones son más
Sí.
elaboradas. Ya teníamos más recursos como para tocar algo distinto. Sí,
Y
si
ahora
tengo que
con
hacer una
esta.
autocrítica, Mercado arrancó con Sin Dios y tenemos dos discos nada más.
Está bien, ¿eh? O sea, que Desierto y Venganza no te gustan.
Los temas están buenísimos, suenan bien, pero están mal tocados. Ahora
¿Cuál
los
sería?
estamos tocando totalmente diferente en vivo.
¿Con qué idea llegaste al estudio y qué sopapo te pegaron o qué te encontraste que te cambió tal vez un poco de la forma en que vos tenías pensado que iba a ser y terminó siendo?
No, ya estaba predeterminado los temas que íbamos a grabar, porque ya habíamos hecho una preproducción con 7 temas nada más, y después dijimos, no, si vamos a hacer un LP tenemos que hacer 14. Y ya habíamos hecho una preproducción, así que ya más o menos sabíamos cómo era la cosa. Después, bueno, fueron surgiendo cosas, ideas en el momento, y siempre se va estirando la pelota, ¿no? Fue muy costoso eso también en materia económica, pero ya la idea ya de lo que íbamos a hacer estaba. El resultado final, bueno, a la distancia capaz que no me gusta, pero en su momento nos parecía fenómeno.
Ahí ya con ese cambio de sonido, que obviamente veníamos hablando, vos me decís que es por una maduración propia de la banda, ¿había alguna idea, y esto es propio, ¿eh? Una interpretación personal que vos me podés decir tranquilamente que no, que estoy totalmente equivocado, pero había como una búsqueda de ir por un lado más parecido a la música que en ese momento estaba haciendo Bulldog?
Siempre fuimos similares, siempre fuimos similares. No sé si por la manera de componer de Mantu o por el timbre de voz agudo, pero siempre fuimos similares. Sí, fueron dos sucesos que ocurrieron a la vez prácticamente. Ellos empezaron unos años antes que nosotros, pero sí, fue como una casualidad, ¿no? Pero creo que la similitud está en la manera de componer melodías y en el timbre de voz.
Pero no hay ahí tampoco una búsqueda de como darle otro camino a la banda, no, sino que es una casi una evolución que vos considerás más natural, producto también de los cambios de edad, de empezar a ver el mundo desde otro lugar, de escuchar otras músicas, digamos.
Sí, no, 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 nunca buscamos, che, tenemos que sonar como tal, o tenemos que tener este procedimiento para que ocurra determinada cosa. Siempre las cosas se fueron dando y siempre tomamos nuestras decisiones entre todos los integrantes de la banda. Y a lo mejor puede haber una similitud, pero pura casualidad.
Después llega Venganza, que es el año 2009. Pasan 5 años de desierto. 5 años más, sí. Eso también era como una constante que se da. Ahí ya como que no hay tanta ambigüedad, por lo menos es la sensación que tengo yo, entre esa primera y segunda etapa. Es como un disco que es más, que tiene una, conceptualmente como que está mucho mejor definido. Me da esa sensación a mí. ¿Coincidís en esto o no? ¿O no te da esa sensación y crees? Ya sé que no es el disco que más te gusta, pero...
Tuvimos problemas para elegir las canciones, algunas quedaron afuera. Teníamos mucho material y queríamos meter todo y no era así. Tendríamos que haber metido 14 como siempre y no fue así. Tiene como 17 canciones, me parece, Venganza.
Tiene 17.
Está bien que tres son instrumentales, son como un relleno, pero...
Bueno, pero también ahí se da como un... A mí me encanta. Vos sabés que a mí ese disco me gusta mucho porque me parece súper ramonero. Bueno, inclusive ahí también otra cosa que notaba y que es como un cambio del disco anterior, es que los coros están muchísimo más elaborados, mucho más trabajados. Se nota que la banda, por lo menos, le da otro vuelo a ese disco, como que está buscando otra cosa, se está como asentando.
Sí, a medida que van sucediendo los discos siempre fue coro, quiero más coro, más, 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 más. La idea era esa, que sobren coros, que ya molesten de tanto.
Ahí también se nota mucho el cambio en tus letras, digamos, es un disco en donde las letras más de desamor, una cierta melancolía de una época que pasó y que ya no está. ¿Eso en qué momento de tu vida te agarra? Porque evidentemente ahí las letras se nota como que vos estás rememorando otros tiempos, por ahí más de chico, del barrio, inclusive con el desamor, digo.
Y me agarré en un momento de pura soltería, que muy liberal, entonces me hacía lindo con esas letras. Igual no la ponía nunca.
Tengo una anécdota de ustedes que me gustaría que me la confirme vos, es que una vez gente que los iba a ver, que les gustaba mucho la banda, hablamos de los, no sé, creo que serán los primeros años, tirando mi dedo de los 90, tal vez 2000, que los invitaron a tocar en un cumpleaños de 15 en Empalme Graneros y que los hicieron entrar prácticamente como si fueran los Rolling Stone al lugar.
Sí, en el medio de una villa tocamos. Sí. Un cumpleaños de 15 era. Típico con la ensalada rusa de un fuentón. Ta, ta, nos dieron de morfar, de chupar, estábamos así. Y después, bueno, toquen. Y después tocaron ahí unos paraguayos también que hacían chamamé y a dos voces, un guitarrista y un cantor. Y muy bueno también. Sí, fue buenísimo. Fue buenísimo. Pero no entendíamos nada.
Y después tienen otro cumpleaños de 15, pero que cambia completamente el registro. El de Antonella, tengo entendido.
En el Campus Green, ahí en... Tocamos dos temas nada más, creo que tocamos. Tocamos un cover de Ramones que Antonella tocaba la guitarra y después tocamos un tema propio y listo, ya está, que siga el cumple. Sí, ahí morfamos a morir. 4 de la mañana y le pedimos una fuente con molleja. No, una cosa. Sí, en el Campus Green, ahí, totalmente contraste de un cumpleaños a otro. Sí, no, hay anécdotas peores que no me las acuerdo, pero...
Y hoy Miku, ¿cómo ves el presente, la actualidad de la banda? ¿Cómo la describirías?
Y estuvimos parados, pero ahora ya largamos de nuevo. El viernes pasado ensayamos, después de ensayar fuimos a tomar algo los cuatro solos, cosa que no ocurría desde 1983 más o menos. Y no, charlamos de cualquier cosa menos de la música, pero... La idea es acomodarnos, qué sé yo. Antes de la pandemia nosotros ya teníamos pensado ir a tocar a Buenos Aires más seguido, ya teníamos una estrategia y bueno, fue toda la mierda. Siempre nos pasa algo así, siempre algo por el estilo nos pasa, pero...
Y esto que me contabas recién de que no son tanto de juntarse, ya es producto también de tantos años juntos, van casi 28 años que deben estar tocando aproximadamente, más o menos, digo. Quieren estar juntos. Es como era esta cosa de sentarse a ensayar y después cada uno por su lado.
Y lo que pasa es que cada uno tiene su vida y a veces sí nos juntamos, pero los cuatro que estemos, los cuatro, cuatro, es muy difícil. Pero sí, ensayar nos juntamos y después comemos un asado a veces, pero siempre hay alguien más, ¿viste? No estamos los cuatro solos. Siempre hay gente con nosotros que nos rodea. Si no hay una novia, hay un amigo, el hermano de uno, o faltó uno, qué sé yo. Nos juntamos a comer y uno no vino.
Y recién te preguntaba un poco de la actualidad. ¿Tienen ya pensado si van a poder hacer algún show de acá en adelante? ¿Tienen ganas de armar algo? ¿Tienen ganas de meterse a grabar de nuevo, pese a que el disco nuevo está bastante reciente?
Lo que tenemos ganas de hacer es hacer algo audiovisual, alguna filmación de show en vivo, algo por el estilo. Está hablado así muy en el aire, pero de seguro que lo vamos a hacer. Si no es este año, es el que viene, sí o sí. Necesitamos un material audiovisual, no decente, pero nos gustaría algo en vivo.
Bueno, yo vi que laburan, les gusta también bastante, bueno, por lo menos a vos, te vi tocando bastante, armando como mini shows propios en Facebook, digamos, subidos, vos
Ajá,
tocando.
ajá, los acústicos,
Claro.
en pedo y en cuero rock festival. No me acuerdo, algo así se llamaba. Sí, eran terribles, es destructivo. Me acuerdo que era la fase 1 de la pandemia.
Claro,
Apenas
sí.
salía que nadie entendía nada, estábamos todos ahí boludeando con los celulares todo el tiempo. Y dije, tengo que hacer algo, tengo que tocar. Así que me compraba dos vinos y un porrón. Y me tomaba todo eso. Los últimos temas ya me caía al piso. Pero eran 2 horas que estaba tocando casi constantemente. Pero
Había.
a la gente le gustaba, le encantaba. Es más, lo van a extrañar.
¿Y a vos también te pasa eso de esa necesidad de tocar cuando no estás
Y
tocando?
es mi manera de expresarme. A veces hablando solamente no me expreso. Necesito tocar y cantar para ser yo. Es lo que vino en el chip, pero el del baile no me vino, olvídate, el chip del baile no me vino. No, fue un placer, la pasé 10 puntos.
Miku, muchísimas gracias por este ratito. Me alegro.
Muchas gracias por invitarme y fíjate qué puedo hacer con todo ese material.
La temporada final se grabó en la comodidad de 3-2 Estudios. El registro técnico estuvo a cargo de Nicolás Gonzalo. Lucas Canalda fue el editor periodístico. Las fotografías estuvieron a cargo de Renzo Leonard y Ana Isla. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Nos vemos en algún recital ahora que aflojó la peste.
Estás escuchando Rapto.